La ciudad habla y tú escuchas.
La ciudad habla.
Este es el podcast La Voz de mi Ciudad. Voces que recorren lugares, calles, parques y escenarios de ciudad.
La Voz de mi Ciudad.
Historias y anécdotas contadas por quienes hacen importante la ciudad. La Voz de mi Ciudad. El podcast
te habla.
Presentan Pipe Sarruk y Fercho Peña.
3, 2, 1, al aire. Al aire.
Saludos para todos y bienvenidos a La Voz de mi Ciudad, el podcast. Les acompaño, soy Fercho Peña y ya estamos listos para conocer más historias de nuestros personajes de ciudad. Le doy la bienvenida a nuestra siguiente invitada.
Yo soy Karin Quiroga, comunicadora social, docente, escritora. Soy madre orgullosa de Emanuel y me encanta viajar para aprender de muchas culturas y nutrirme de muchas emociones. En este podcast vamos a hablar de la cabra librera, de mi libro El diario de una cabra y de la crónica cultural Lucila González Aranda, Rojo Frenesí.
Al aire, La Voz de mi Ciudad,
el podcast.
La ciudad te habla.
Te habla. Karin, explícanos por favor el término cuando tú hablas de la cabra librera. ¿Realmente a qué te refieres tú?
La cabra librera es un personaje que se fue creando en todos los encuentros de literatura. Yo terminaba hablando pues de libros, no solamente de mis libros, sino de otros libros, de otros autores. Entonces la cabra librera es un personaje, digamos, no literario, sino un personaje que habla de libros, que trafica los libros, es decir, que mueve libros, que vende, compra libros y se mueve, digamos, en el mundo de la literatura.
¿El personaje como tal fue creado desde el imaginario de un animal como tal, por alguna referencia? ¿O se nutrió de algún momento vivido, de alguna experiencia particular?
¡Ah, qué bonita pregunta, Fercho! Claro, lo que pasa es que como está el libro diario Una cabra, entonces había como una relación con la cabra.
Aunque de ese libro hablaremos al ratito.
Sí,
¿no?
Pero entonces como la gente empezaba a llamarme cabra en los eventos, ¡ah, llegó la cabra! Entonces, por eso, y la cabra va a hablar de libros, no solo del mío, habla de libros. Entonces, como que se fue quedando la cabra librera. Y digamos que este personaje estuvo en México, en la feria en la FIL de Guadalajara, y tuvo mucha aceptación porque era una persona de acá, de Colombia, de Bucaramanga, hablando de libros del mundo también.
Por el léxico y los términos, ¿se interpretó bien como tú lo querías? Hablando de un animal, la cabra, dirán, pero tan raro, tan extraño que se hable de un animal para referirse a algo de literatura, ¿no? No sé. ¿Se recibió bien en México?
Claro, porque digamos la cabra de todas formas es un animal universal.
Sí.
Entonces esto incluso en Estados Unidos tiene una connotación de triunfo. Entonces esto es un animal que genera, digamos que genera buenas sensaciones. Y además también había que llegarle a la gente de esa forma, es decir, como que la literatura no es un tema aburrido ni extenso, ni tiene que ser, ni hay que saber para comprender, ¿me entiendes? Simplemente disfrutar. Entonces era volver a esa imagen, a que la literatura y la escritura es algo que se disfruta, que se goza, que se vive.
Es que el término, por ejemplo, cabro chico en Chile es el niño. Entonces el papá y mamá hablan de vamos a llevar al cabro chico a tal lado, ¿no? Pero está refiriéndose al niño. Por eso te preguntaba si en México se ha recibido bien. ¿Y ese paso por México qué te queda a ti?
Bueno, la satisfacción de que siempre había querido, yo había ido a México antes, pero no como autora, sino simplemente a participar de un encuentro de poetas, de mujeres. Y ya volver el año pasado, el 2024, en noviembre, que es la feria La FIL de Guadalajara, ya como representando a mi país y con mis libros ya escritos, para mí fue muy emocionante, fue una sensación única. Yo me disfruté cada día en México porque me parecía que estaba viviendo un sueño, literal. Yo estaba viviendo, atravesando algo que había querido hacer hacía mucho tiempo y pues llegó el momento.
¿Sí queda un contacto para la vida o es un escenario pasajero del momento, digamos, de la gente que tú conoces ahí, escritores, editoriales, públicos, que tú a futuro, más adelante, los vuelves a consultar, vuelves a hablar con ellos, puertas abiertas, ¿queda eso?
Claro, hay una edición de mi libro de Retrato de un amante holandés que está en una editorial de México, que se llama Dalca. Entonces, sí hay un contacto permanente con esta editorial y con todo el digamos, México a nivel de literatura está muy cercano y de cultura y de arte está muy cercano con Colombia. Somos países muy hermanos en creación y pues ellos nos llevan mucha ventaja porque todo lo hacen también de forma espectacular, pero digamos que sí, claro que quedaron lazos que sí. Se construyen en el tiempo.
Las temáticas de tu intención de escritora o de poeta, ¿la recibieron de una forma fácil o fue como para que hay que explicarles, como decimos nosotros, con plastilina todo esto?
No, mira, fíjate que mi público ya fueron mujeres. La mayoría fueron público femenino y se disfrutaron, se lo gozaron. Y público femenino mayor, además, ni siquiera tanta público joven en ese momento, sino mujeres mayores de 50 años. Y me encantó llegar a mayores, mucho mayores, de 60, 60 y pico. Y me encantó llegar a estas mujeres que ya habían atravesado una vida, digamos, y que se estaban gozando el espíritu del libro también.
Muy bien, nos acompaña en este podcast Karim Quiroga, comunicadora social, docente, escritora, poeta, y en segundos nuestra invitada nos hablará sobre una de las más grandes producciones literarias. Esta es La Voz de mi Ciudad.
Historias y anécdotas.
Escuchas La Voz de mi Ciudad. Estás escuchando La Voz de mi Ciudad, el podcast. Nos acompaña la escritora Karim Quiroga. Karim, antes de esta obra magnífica, quiero saber cuál fue tu primer libro y en qué año lo presentaste.
Antes de Diario Una Cabra, o sea, lo primero, yo creo que fue acá en el Instituto Municipal de Cultura, un premio de poesía, quedé de segundo puesto, y te estoy hablando tal vez del año 2000-2001. Hace muchísimo. Era el concurso metropolitano de poesía, Gustavo Cote Uribe, y eso fue como mi primer contacto, digamos, ya con una edición publicada.
¿Y en qué momento de tu vida, no sé, tu vida de familia, tu vida independiente, justo nace el Diario de una Cabra?
Diario de una Cabra sí empezó a escribirse desde un primer momento como diario, es decir, sí tenía, digamos, esa filosofía de diario, que lo que quiere decir es que se van contando detalles de sucesos que pasan en la vida. Y fíjate que el diario también es algo que conservas de alguna forma como secretamente, ¿no? Es algo que llevas, tiene un tema de intimidad y tiene un tema de confesión. O sea, es como un diario íntimo, pero es un diario, una confesión de cosas que tú solamente las sabes, ¿no? Además está escrito en primera persona, porque uno se está contando, yo me estoy contando a mí misma lo que me pasó de la forma como yo la viví. Entonces lo interesante es que puede ser que las cosas no hayan sucedido como yo las estoy contando en esa primera persona, en ese diario personal, pero ese fue lo que el momento o el instante único e irrepetible consiguió, ¿sí? Por eso es magnífico, por eso un diario es irrepetible, por eso en cualquier momento que tú empiezas a escribir un diario, pues evidentemente cada día pasa, cada día va a contener una, va a ser diferente.
¿Qué te motiva a escribir ese diario? ¿Qué te lleva a eso? Y si me ayudas, ¿en qué contexto estabas tú? ¿Estabas estudiando? ¿Estabas haciendo algún proyecto? ¿En qué andabas tú, Karim?
Yo estaba recién llegada a Cúcuta. Me fui de Bucaramanga y estaba recién graduada de la Universidad de Comunicación Social en la UNAP y me fui a trabajar en el periódico La Opinión de Cúcuta. Y fui redactora cultural y editora cultural allá. Entonces el diario Una Cabra era como la oportunidad única también de sentarme y contarme a mí misma los sucesos que yo, digamos que el trabajo del día a día de La Opinión, que era noticias.
I urge the Soviet leader, Mr. Gorbachev.
Era un tema muy fuerte, era una ciudad, de alguna forma Cúcuta es una ciudad que te desarraiga, ¿no? Además yo estaba viviendo sola. Entonces el diario era como lo único que yo sentía que me devolvía a mis raíces.
¿Y la palabra cabra como tal fue inspirada para representarte de alguna forma de tu estilo de vida? ¿El animal como tal? ¿Por porque aquí hay que decir que generalmente cuando uno habla de cabra es que la persona está como en otra revolución, por llamarlo de alguna forma, ¿no? ¿Si es así o cómo lo llamabas tú?
Cuando ahorita vamos a hablar de Lucila González Aranda, sí, posteriormente, pero sí, yo te puedo contar que el nombre cabra me lo, sí, puso Lucila González, y siempre que me recibía allá en el Museo de Arte Moderno de Bucaramanga, porque estaba de alguna forma, tenía también un programa de radio allá en esa época, ella me decía: Karina, es que tú eres más loca que una cabra. Todo el tiempo, ya yo sabía que iba a llegar al museo y que si me encontraba con Lucila me iba a decir: es que estás más loca que una cabra.
Y esa etiqueta de loca, ¿tú por qué crees que ella lo pensaba?
Porque yo estaba joven y estaba proponiendo cosas todo el tiempo y estaba, digamos que no era una, era una persona absolutamente abierta a la vida, que se quería disfrutar todo ya. Y ella en su, digamos, en su, no sé cómo decirlo, de Lucila era una mujer muy sensible, entonces en su sensibilidad ella captaba mi espíritu de cabra, ella lo tenía completamente claro y ella me, digamos que me bautizó cabra.
Y cuando tú empiezas a escribir sobre esto, ¿qué era lo que tanto te representaba a ti?
Ah, eso ha gustado mucho. Tú vas un paso más adelante de las preguntas, porque evidentemente lo que le gustó a las lectoras fue esa energía y esa fiebre de vivir. Y a veces uno con los años pierde como esa vitalidad de disfrutarse toda la vida ya, sin importar lo que viene. Eso es el espíritu de la cabra, es como gozarse la vida.
Muy bien, estamos en este podcast La Voz de Mi Ciudad y volvemos en segundos con Karim Quiroz. Al aire, La Voz de Mi Ciudad,
el podcast.
La ciudad te habla.
Te habla. Nos acompaña Karim Quiroga, poeta y narradora colombiana, ganadora del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar por El Jinete Azul. Ha participado en diferentes proyectos culturales en países como España, Cuba, México y Estados Unidos. Karim, ¿qué representa para ti la crónica Rojo Frenesí de Lucila González Aranda?
Bueno, Rojo Frenesí, había una convocatoria al Instituto Municipal de Cultura ahorita reciente, a finales del 2024, de crónica cultural. Entonces, estamos en diciembre, a finales de diciembre, a mitad, 20, 21 de diciembre, y yo estoy pensando sobre qué temática voy a escribir la crónica. Y justo ese día, era un viernes, me acuerdo tanto, aparece la noticia de que acaba de fallecer Lucila González Aranda. Entonces, yo me quedé pues de un golpe porque pues la conocí personalmente y sentí como el dolor de uy, falleció, pero también sentí que era el momento de contar la historia que yo no había podido contar y que se necesitaba contar inmediatamente porque ahí estaba la convocatoria.
Perdóname, ¿qué tan cercana fue ella contigo? ¿Qué tan cercana fueron ustedes?
Bueno, yo trabajé con ella porque yo hacía un programa ahí en el Museo de Arte Moderno que se llamaba Bellas Artes, que fue la génesis del Jinete Azul. Entonces, digamos que ese era el contacto. Ella fue una maestra para mí. Ella fue una maestra de la vida.
Y si alguien te pregunta, Karim, ¿cuál fue el consejo clave que ella te daría en algún momento en esas charlas cercanas? ¿Qué te dijo ella que te queda para tu corazón siempre?
Ella, más que decir como consejos, ella hablaba mucho con su forma de vivir.
Su ejemplo.
Sí, y ella siempre valoraba la libertad. La libertad se conquista, y creo que ese fue el aprendizaje con Lucila, fue esa conquista de la libertad, que no se puede perder nunca, no puedes dejar de ser libre en ningún momento y bajo ninguna circunstancia, no importa la circunstancia.
Oh. Cuando estamos hablando de esto que tú mencionas del Rojo Frenesí, es entender qué tipo de texto, qué tipo de información tú recibes desde ahí.
Bueno, yo empiezo a escribir la crónica haciendo el reportaje. Entonces, lo primero, fue el primer día, el día que acaba de fallecer. Es interesante porque la gente quiere contar cosas y está recién fallecida, y yo empiezo a tomar apuntes y empiezo a involucrar a las personas que estaban alrededor de su círculo, porque yo había perdido contacto con Lucila durante muchos años, y busco a su círculo cercano, que fueron las personas que alimentaron la crónica desde su memoria y del conocimiento que tenían de ella. Y esa es la crónica, es digamos el reflejo de las personas cercanas a ella, de la forma como la veían.
Para hoy, esa crónica, es fundamental en tu construcción de proyectos, de tus ideales como poeta también, o simplemente sirve como un referente que te ha alimentado a ti tu inspiración?
La crónica es muy importante porque está hablando de una persona que fue muy importante para Bucaramanga, es decir, fue una mujer que fue pionera en muchos sentidos y llegó a ocupar el cargo de directora del Museo de Arte Moderno de Bucaramanga cuando en ese momento las mujeres tenían otro papel más relegado. Entonces, además, Lucila rompió esquemas. Lucila en lo personal y en lo profesional, o sea, Lucila, digamos que la verdadera cabra de esta historia era Lucila, sino que Lucila pues no era literata, no era poeta, no era artista, pero Lucila tenía ese poder de convicción y de convocatoria. Entonces la crónica es un aporte para la ciudad, para el departamento, para el mundo.
Karim Quiroga con nosotros, y antes de entrar en un escenario de nuestro top 5, me gustaría saber qué tienes en mente en este presente.
Bueno, yo soy creadora, entonces todo el tiempo, si no estoy soñando cosas, digamos, entre manos que tengo, digamos, la crónica de Lucila es un libro, es la posibilidad, la oportunidad también de convertirlo en un libro publicado, que la gente lo pueda leer y se pueda mover entre el público. Entonces va a ser un libro muy fácil de manejar, de pronto un libro hasta de bolsillo con sus fotografías y con la historia, que es la historia diferente a leer la biografía de Lucila, que nació, que murió. Es conocer a la mujer que era Lucila.
Bien, Karim, estamos llegando al final de este podcast, pero antes quiero invitarte al siguiente Top 5. Top 5.
Top 5.
La voz de mi ciudad. Vamos al top número 5.
Top 5.
Lugar número 5. Karim, un parque de Bucaramanga que a ti te guste.
Bueno, el Parque de Las Palmas tiene un significado y una simbología especial porque el parque está rodeado de muchos, digamos, de muchos momentos en la vida y en la juventud de nosotros. Creo que ese es el punto álgido del Parque de Las Palmas, la juventud.
Número 4.
Top 5.
¿Una canción favorita o un artista?
Bueno, yo creo que ahorita estaba recordando y creo que Andrés Calamaro seguramente lo tengo que tener muy cerca. Y Enrique Bunbury.
Lugar número 3.
Top 5.
Una calle de la ciudad a la que tengas un recuerdo.
La carrera 33, porque es transitable, porque es la primera avenida que tuvo Bucaramanga grande, y a partir de la 33 empezó también a moverse el comercio, los restaurantes, la vida social de la ciudad.
Lista para el lugar número 2.
Top 5.
Este es el lugar número 2. ¿Un libro que te haya dejado a ti alguna enseñanza?
Hay un libro de Kawabata que se llama La Casa de las Bellas Durmientes, que fue el preámbulo de un libro de Gabo que se llama Memoria de mis putas tristes. Creo que ese es mi libro favorito, La Casa de las Bellas Durmientes, de Yasunari Kawabata.
Top 5.
Número 1. La voz de mi ciudad. Un recuerdo de familia.
Bueno, yo creo que seguramente en mi niñez tal vez recuerdo paseos de río, tal vez eso. Yo creo que eso ya no existe ni volverá a existir jamás, pero yo me acuerdo que en algún momento de mi vida fui a un paseo de río con una olla y ahí se hacía un sancocho.
Y con este top 5 llegamos al final de este capítulo. Muchas gracias, Karim. Gracias por ser parte de La Voz de mi Ciudad.
Gracias a ti, Fer. Quedé muy contenta con este podcast. Me encantó. Creo que es ha sido lo más... no sé, íntimo que he podido llegar a tener en esta parte en radio, realmente.
Y nosotros nos despedimos para invitarles a un próximo capítulo en este podcast que se llama La Voz de mi Ciudad. ¡Hasta la próxima! La Voz de mi Ciudad. Historias y anécdotas contadas por quienes hacen importante la ciudad.
Historias y anécdotas.
Les esperamos en un próximo capítulo. La Voz de mi Ciudad, el podcast.
La ciudad te habla.
La Voz de mi Ciudad.